Saludos cordiales, venimos hoy a vosotros con un episodio especial de nuestro podcast que aprovecha el aniversario del Macintosh, de la presentación del ordenador Macintosh por parte de Steve Jobs, que se realizó el 24 de enero de 1984. Hace la friolera de 37 años y es un ordenador, es una marca, es un sistema operativo que sigue dando guerra tantos años después. Hoy vamos a recordar a lo largo de este capítulo distintos datos y distintas anécdotas que se produjeron desde entonces. Yo soy Alf, soy el responsable de FacMac y conmigo están Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, y Daniel de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia, además de un periodista con una larga trayectoria en tecnología. Les saludo ya por adelantado y les invito a que participen con sus opiniones sobre este lanzamiento del Macintosh que estamos celebrando hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días. Hola, 37 añitos del Mac. Bueno, es una cifra un poco así, no es muy redonda que se diga, y parece que así, por lo que se ve ahí, por los sites de rumores, no se va a celebrar con nada especial. Lo cierto es que es verdad que Apple no celebra cosas del pasado desde hace mucho. Sí que han celebrado en alguna ocasión todo lo que tiene que ver con el fallecimiento de Steve Jobs y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que el aniversario del Mac no suelen hacer gran cosa. Yo recuerdo cuando estaba en Macworld, que ya os lo comenté en algún otro episodio, que sí que en el décimo aniversario y en el quinto aniversario del Mac, que se sacaba con la revista pues un póster conmemorativo y esas cosas con todos los modelos de Macintosh, que en aquellos tiempos eran todos de color beige, no había ni uno de color. Bueno, sí, cierto, yo creo que en el décimo aniversario sí puede ser que hubiera llegado ya el iMac, ¿no? En cualquier caso, pues 37 años ya, bueno, de Apple estando ahí líder de, quiero decir, líder, vamos, o sea, como...
Marcando el camino
de cómo nunca, sí. Tienen que ser los ordenadores, a pesar de que antes del Macintosh ya había creado el Lisa, que era el primer ordenador que tenía interfaz gráfica, ¿no? Lo que pasa es que el Macintosh iba un paso más allá, pero ya Apple antes del Mac ya estaba ahí. Es verdad que la interfaz gráfica pues está inspirada en la de Xerox, pero fue la primera empresa que fue capaz de coger un concepto de algo que se estudiaba en las universidades como algo teórico de computación, es decir, las interfaces gráficas, y la gente que usaba los ordenadores de entonces, pues es que no tenía mucha idea de cómo se podía aprovechar aquello, y lo que Steve Jobs dijo es que aquí está el tema y hasta ahora hemos llegado.
La verdad es que, si te fijas, hace 37 años lanzan un equipo que es lo mismo que tenemos a día de hoy.
Es cierto.
Tenemos más calidad, más color, más redefinición, más. Pero la base es exactamente la misma. La base es exactamente la misma de lo que teníamos, o sea, de lo que lanzaron en el año 84. Simplemente se han ido mejorando las cifras, pero el funcionamiento es el mismo. Trasteaba yo hace un tiempo con un emulador que hay en la web, ya buscaré el enlace, donde puedes ejecutar el Macintosh original y trabajar con él. Y la verdad es que te fijas, entras en el equivalente al Excel de la época, que es la primera versión que se hizo, fue para Mac, el Visincal, sí. No sé si es, o el Pla, o no me acuerdo, o tenía otro nombre, ahora no me acuerdo. Y es que es lo mismo, o sea, te pueden...
Microsoft nació como un desarrollador de aplicaciones para Mac. Esto es una cosa que poca gente sabe. Antes de que ellos compraran el DOS y todo esto, lo primero que hizo Microsoft fue aplicaciones para Mac. Entre ellas, pues, el Excel, ¿no? La hoja de cálculo. Word, etcétera, sí. Claro, estoy viendo aquí ahora...
Con otros nombres, pero
claro, para... Este tipo de cosas a mí me interesan mucho, o me interesaban en su día, y es la historia de la interfaz gráfica. Y esta interfaz de Xerox es de 1979, tío.
Pero fíjate, para mí, cuando se ha hablado de eso, porque no, Apple no ha inventado la interfaz gráfica, no ha inventado el ratón, lo copió de Xerox. Yo creo que ahí tiene doble mérito para Apple o de mérito para Xerox. O sea, Xerox, que tiene todo desarrollado, una interfaz gráfica, un ratón, y no es capaz de darle uso. O sea, han hecho el trabajo duro que es desarrollarlo, ya. Y no saben aprovecharlo para nada. Y ahí está donde está el genio de Steve Jobs, que sabe ver de sacarle provecho, o sea, ver cómo sacarle provecho a algo y adelantarse y llegar antes que los demás y darle uso. O sea,
claro,
para mí eso es un mérito, el doble de alto.
Sí, sí, la pantalla capacitiva, la pantalla capacitiva pues ya existía antes del iPhone, y el deslizar para desbloquear, pues no, porque Steve Jobs vio lo que se podía hacer con esa pantalla capacitiva y creó el iPhone. Y lo mismo pasa con la interfaz gráfica. Es que hay muchas cosas, bueno, esto lo cuentan algunos de los libros que hablan de la historia de Apple, como Steve Jobs, cuando vio esta interfaz de los ordenadores que había en Xerox, el Xerox Alto me parece que se llamaba, pues se hizo una idea de lo que hacía y de cómo funcionaba, pero después, cuando se lo trasladó a sus programadores, fue más allá de lo que tenía Xerox, porque había visto cosas que él las estaba imaginando distintas de cómo las hacía el Alto, y fue una interfaz más avanzada pues en cómo se comportaban las ventanas o cómo se solapaban unas en otras, porque claro, todo esto de ventanas solapándose ahora nos parece una chorrada, porque ahora es que las interfaces pueden hacer lo que les dé la gana, pero en aquellos tiempos los recursos gráficos, el tener una ventana encima de otra y demás, eso a nivel de desarrollo gráfico en aquellos tiempos era la hostia. Y claro, fue capaz de ir más allá incluso.
Es que lo que tenemos ahora es una copia de lo de entonces, simplemente que con más potencia de cálculo. Sí. Pero es exactamente lo mismo poner una ventana, es decir, solapándose ligeramente con otra y tal, que creo que recordar que Windows, las primeras versiones que salieron bastante después,
no podía hacerlo.
O sea,
no podía hacerlo, claro, es cierto. Por eso también lo menciono, porque es que son cosas que después incluso había Microsoft tuvo dificultades para desarrollarlo. Y es verdad que hay metáforas como el clic, el doble clic, el cerrar las ventanas en una esquina, todo ese tipo de cosas, es que lo seguimos haciendo a día de hoy. Es increíble.
Pensamos, la idea de Steve Jobs era, vamos a hacerlo muy fácil, que es la filosofía que sigue hasta ahora. Es decir, antes, para usar un ordenador, tenías que... Bueno, antes, y muchos años después, para usar un ordenador, tenías que saberte unos órdenes, unos comandos, escribir unos comandos, espacio, un parámetro, espacio, otro parámetro. Y si te equivocabas en una letra, ya no funcionaba. O sea, tenías que estudiar para usar un ordenador. Esto lo que conseguía era que te ponías delante de un ordenador sin saber nada, igual que el manual de instrucciones de un iPhone, que no existe. Te ponías delante de un ordenador sin saber nada e intuitivamente sabías que aquí hay un documento, lo muevo, lo abro, lo meto en el disquete, lo tiro a la papelera, todo eso.
Las cosas que haces en la vida real, claro, en el mundo.
Claro, es el no tener curva de aprendizaje.
Ninguna. Es mira, de hecho los primeros Mac que yo conocí, pues que eran pues tipo los Classic y demás, tenían un disquete que venía una cosa que se llamaba visita guiada. Entonces te explicaba el rollo de la metáfora de esto es un escritorio, como el que tienes en tu mesa. Estos son los documentos. Estos son las aplicaciones que son como tus herramientas. Y en una hora sabías usar un ordenador. Y tú te ponías con un manual de MS-DOS y con el, ¿cómo se llama aquel? WordStar o lo que hubiera aquel entonces, que había que crear comandos para poner una negrita. Y, o sea, aquello es que a mí me daba sarpullido. Yo odiaba los ordenadores hasta que conocí un Macintosh. Recuerdo que, no sé si lo conté fuera de antena, como dicen en la radio, que la primera vez que vi un Mac fue con mi padre en el Hospital La Paz, que fuimos a que nos lo enseñara un médico que debía ser un friki, que se había comprado un ordenador y íbamos a verlo, un ordenador que valía un pastizal. Y yo allí vi el Mac y vi que tenía dibujos y flipaba, claro, o sea, porque un ordenador que podía dibujar. Pero como era carísimo, en casa una de mis hermanas mayores le compraron un ordenador con MS-DOS, lo que fuera, había un Windows algo. Pero es que para abrir un programa tenías que teclear comandos, y yo aquello cuando lo vi en casa dije, esto es una mierda.
Claro, te has acostumbrado a lo bueno fácilmente.
No me acostumbré, dije, esto es una mierda, no vale para nada. Y ya fue años después, cuando pues, entré en la universidad y eso, y empecé a ver el mundo del diseño gráfico, que es por el que yo empecé en el periodismo, fue cuando conocí los Macintosh, y claro, era una pasada de un ordenador con yo no sé cuántos colores tenían, pero tenían una paleta de colores horrible, sin interfaz gráfica. Debías ver una foto, es que aquello era atómico.
Bueno, lo que pasa es que ya estás avanzando mucho. Vamos a volver 37 años atrás. Vamos a repasar un poquito las características.
Recuérdanos Juan,
si yo no había nacido.
Juan, recuérdanos el precio que tuvo aquel primer Macintosh.
Bueno, pues rebuscando, parece ser que costaba $2,495. Hay que pensar una cosa. Bueno, que son, para la época, unas 400.000 pesetas. Era una pasta. Pensamos una cosa. El Mac no era el primer ordenador que se lanzó con interfaz gráfica y tal. Apple hizo uno antes que se llamaba Lisa.
Sí, el Lisa. Que era el más Lisa, caro todavía, ¿verdad?
Que era mucho, tenía más prestaciones de las que vamos a comentar, pero era más caro. Era tan caro que tuvo un éxito muy, muy bajo porque la gente no lo compraba, ¿no? Entonces, digamos que el Mac viene a ser un aprovechamiento del Lisa, una simplificación, una reducción de precio del Lisa. Entonces, vamos a ver que estos $2,495 de la época, 400.000 pesetas, en realidad venían de un hermano mayor mucho más caro todavía.
Sí, que debía costar como $5,000.
O $6,000. Ahora no tengo el precio.
Pero también pero fijaos que ese primer Macintosh que se presentó tenía una pantalla muy pequeñita, tenía una disquetera, realmente estaba pensado como un todo en uno, era un ordenador que ya en aquel entonces te podías llevar de un sitio para otro, algo que era impensable con los ordenadores que hasta ese momento, las computadoras que hasta ese momento se conocían.
Sí. Tenía un asa encima para llevarlo fácilmente.
Claro, por eso. Entonces, nos conectan, esos 37 años nos conectan a día de hoy con el iMac, que sigue siendo un todo en uno y que es heredero de toda la tradición de Apple de conseguir que un ordenador sea amigable para el usuario, que no tenga cables o que tenga los mínimos cables posibles, que sea fácil de transportar, que eso incluso en los iMac que conocemos en estos momentos, que pesan un quintal, aún así están pensados para que tú los puedas coger cómodamente por detrás con el agujerito que tienen en la peana.
Sí, no sé por qué Apple ha renunciado a ponerle un asa. La verdad es que un iMac de 27 pulgadas, llevártelo de un lado para otro.
No es tan cómodo, ¿eh?
Con un asa. Oye, es que el iMac original, el del 90 y qué, el 95 fue. Una cosa así. ¿Cuándo es el iMac? El Bondi Blue.
De 97, puede ser 98.
¿Tan tarde? Sí, bueno, pero ese era un tocho de ordenador porque tenía pantalla de tubo y tenía su asa.
Sí, tenía su asa.
Tenía su asa.
Pero para que nos hagamos una idea, ahora estamos hablando de pantallas de millones de colores, que si el HDR, que si... Bueno, ¿cómo voy a ver una película en mi casa sin HDR? Solo con 16 millones de colores o tal, es horrible. En aquel momento la pantalla tenía un solo color. Blanco, bueno, dos colores.
Bueno,
blanco
y negro. Eran en escala de grises, ¿eh?
No, el primero solamente era blanco y negro. Punto blanco, punto negro.
Ah, bueno, es verdad que hacía los grises con puntos. ¿Sí?
Con tramados.
Tienes razón. Sí, que tengo fijaos, yo aquí en casa el plus este es lo mismo, sí. Lo que pasa es que fueron tan... Quiero decir, que hicieron también el tema ese de hacer los grises a base de puntos que te da la sensación de que tenías incluso eso, grises, ¿no?
Y luego tenía una resolución de 500 píxeles por 342 píxeles. O sea, ahora mismo un icono de macOS es más grande, en definición, que toda la pantalla del primer Mac. Era una pantalla de 9 pulgadas, como un Mac Mini. No, perdón, como un iPad Mini. 9 pulgadas creo que es el iPad
¿Cuánto
Mini.
Tiene el Apple Watch? O sea, esto es
que el Apple Watch creo que tiene más resolución, ¿eh?
Podría correr el emulador que el Apple Watch.
Pero para la época tuvo un avance que los demás tardaron mucho en conseguir, que era un tipo de letra de ancho variable. O sea, la I no ocupaba el mismo ancho que una M.
Sí.
Que en los ordenadores, en los PCs, incluso Windows, siguió utilizando tipos de letra muy espacio, que todo ocupaba lo mismo.
Sí, no, esto fue una revolución brutal para todo el tema del diseño gráfico y demás. De hecho, claro, ahí empezó esa época dorada de la autoedición, ¿no? Porque lo primero que quiso, además, Steve Jobs, es que el Mac, el ordenador, sirviera como tener una máquina para publicar y para imprimir en casa, ¿no? De hecho, la LaserWriter debe ser, no sé de qué año es, míralo a ver.
La impresora creo que es de un año después o dos años.
Un año después, no, es que estamos hablando...
No lo sé, no me acuerdo, no. Pero vamos, que una impresora láser para aquella época ya era súper avanzado, cuando todo era matricial y agujas.
Claro.
Ahora hablamos de que si tiene tantos gigahercios y tanto turbo boost, en aquel momento era un procesador Motorola
De 8 MHz, ¿no?
De 8 MHz, o sea, todos los PCs iban por el lado de Intel, Apple ya iba, como siempre, dando la contraria, con Motorola 68000.
¿68040 era el que tenía? O,
bueno, no, 68000 el primero, luego fue 68, avanzando.
Sí.
Y era a 8 MHz, ahora estamos hablando de gigahercios, o sea, 3.000 veces, o sea, 3.000 megahercios comparado con 8 megahercios.
Sí, pero estamos hablando, además, sí, que no, estos ordenadores no tenían chip gráfico ni sistema gráfico. Ni
nada. No, todo lo hacía el mismo procesador.
Sí. De hecho, fue un gran avance cuando introdujeron aquello del coprocesador gráfico. Yo recuerdo, también cuando empecé con esto de los Macintosh, había como un salto importante entre los Macintosh LC, que no tenían aquel famoso coprocesador gráfico, y los que sí lo tenían, porque había muchos programas que requerían aquello del coprocesador gráfico y era, vamos.
No, en aquel momento estábamos hablando de un equipo económico para arrancar. Lo más sencillo. Sí. Tenía 128K, que ahora estamos hablando que si 16 gigas es poco para los M1, tenemos 128K de memoria, o sea, no megas, no gigas, sino K, o sea, millones de veces menos que ahora de memoria. No tenía disco duro. El disco duro era un equipo que se podía comprar adicional, como un módulo adicional. Y usaba disquetes de 400K, es decir, medio mega. O sea, una foto que hacemos hoy con el iPhone ocupa 3 o 4 megas. Y eso que usa un método de compresión.
Sí,
buenísimo.
Un JPEG. Sí.
No, o sea, ahora usa el High Efficiency Format. El HIF, High Efficiency, HEIF.
Pues
y se va a 3 megas, una foto. Sí. Estamos hablando de que aquí, con medio mega, tenía que tener el sistema operativo o todo lo que necesitara, más la aplicación que estabas usando, el editor de texto, la hoja de cálculo, tal, y los datos que guardabas. O sea, todo en el mismo disquete, y solo una disquetera, evidentemente.
¿Sabes qué es interesante también, 37 años después, el hecho de que ahora Apple, después de haber desarrollado tanto productos como el iPhone, yo creo que de verdad se ha dado cuenta de que tiene que volver a darle una vuelta a todo lo que son los ordenadores. Y de hecho yo creo que el cambio del chip tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Porque yo creo que se ha visto, además, yo creo que Apple está en un momento en el que evidentemente está muy venido arriba en la industria, porque también es que la competencia... Yo no soy muy seguidor de lo que hace Microsoft, pero es que yo veo Windows estancadísimo y todo el mundo PC estancadísimo.
Sí.
Y yo creo que Apple ha dicho, es que este es el momento. Con mi propia arquitectura y con mi propio sistema operativo y la capacidad de dotarlo de todo lo que tengo ya de los 1.000 millones de dispositivos iOS, es que es el momento en el que puedo reconquistar el mundo de los ordenadores personales.
Y fíjate que han vuelto a conseguir uno de los sueños de Steve Jobs. No me acuerdo si lo leía en varias partes. El tener un ordenador totalmente silencioso. El primer Mac no tenía ventilador, igual que ahora el MacBook Air. O sea, ahora hemos conseguido llegar a los niveles de sofisticación del año 84.
Sí, estas son las rayaduras de Steve Jobs. Tú fíjate, yo recuerdo otra anécdota relacionada con eso, que es de bastante después, es cuando Steve Jobs se fue de Apple y empezó a desarrollar el ordenador Next. Porque cuando echaron a Steve Jobs de Apple, se cogió una depresión terrible, pero tiempo después dijo, pues ahora os vais a enterar, voy a hacer yo una tecnología, unos ordenadores y una marca que va a ser mejor todavía que Apple. Y fue cuando puso en marcha Next. Y una de las anécdotas que cuentan es que cuando estaban haciéndole las placas base o los prototipos del Next, Steve Jobs abrió una de aquellas cajas cúbicas que estaba creando de un negro tan especial y una textura, y la abrió y vio el circuito y dijo, esto es una mierda, esto es horrible. Y le dijo el ingeniero, pero si nadie lo va a ver... Dice, yo lo voy a ver, o algo así, y le dijo.
Bueno, creo que tuvieron que rehacer. El primer Mac, creo que el primer Macintosh venía firmado por dentro
Por los ingenieros que lo habían diseñado.
Sí.
O sea, para que dejasen ahí su huella de que se sientan orgullosos o que hagan un trabajo del que deben sentirse orgullosos.
Yo no sé si en el Macintosh esto estaba, pero desde luego en los primeros Apple, en el Apple 1 y el Apple 2, todos estos, creo que sí que firmaban las placas. Pero
de todas formas, ya que hemos hablado de Steve Jobs, dejadme que también llame la atención sobre algunas anécdotas sobre su aspecto y sobre su presentación, que luego se han ido repitiendo. Unas cosas se han ido repitiendo y otras las hemos visto muy rara vez, ¿no? Por ejemplo, para presentar esta ocasión, Steve Jobs se puso chaqueta y pajarita y camiseta blanca, algo que luego no podría haber acabado más lejos de ese paradigma de la formalidad, ¿no? Yo recuerdo haberle visto otra vez en traje una vez que fue a presentar no sé qué a Japón.
Japón, claro, porque ahí la corbata era una cosa de... Ahí marrón, presentaron el, si no recuerdo mal, el MacBook este, no, ¿cómo se llamaba? El portátil, el Titanium, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? El Macintosh TI o PowerBook TI se llamaba, ¿no? Uh-huh. Titanium, que era un ordenador malísimo, por cierto. No sé yo qué decían que tenía de titanio, pero vamos, debía tener un titanio que era súper... súper frágil. La verdad es que tenemos que hacer, apúntalo, que tenemos que hacer un especial de Steve Jobs. Yo creo que a la gente le gustaría. Y los que lo están escuchando, si les apetece, la verdad es que sería interesante, porque yo creo que todos tenemos un montonazo de anécdotas de Steve Jobs, o por lo menos comentar lo que nos han parecido a las cosas más curiosas.
O momentos asociados a Steve Jobs, ¿no? a las presentaciones de Apple. Y otra de las cosas que quiero recordar, que luego ha sido, yo creo, de los momentos más emblemáticos siempre, es cómo le gustaba a Steve Jobs el factor sorpresa. Este primer Macintosh le quita una bolsa para descubrirlo y revelarlo delante de la gente, ¿no? Nuevamente no lo hemos visto venir, este bulto que ha estado todo el rato en el escenario y hasta ahora no nos habíamos fijado que estaba ahí, y de repente Steve Jobs levanta el paño posteriormente, o saca el ordenador de un sobre de aéreo, o se saca un iPod de un bolsillo del vaquero. Ese tipo de revelaciones del momento mágico, de construir el momento, es algo que fue sin duda el sello de Steve Jobs a la hora de presentar, y que le convertía en un absoluto genio.
Le molaba el espectáculo y la sorpresa, vamos, infinito. Claro. No hay más que verlo. Sí, la presentación es de 1964, que la estábamos viendo hace un momento en YouTube. La verdad es que es increíble. Es que en los años 80 aquello es que te explotaba la cabeza, ¿no? Hecho de que tuviera gráficos, que dijera, que pusiera Hello en la pantalla, es que aquello era como, ¡push!, me estallaba la cabeza. Y luego lo otro que hemos comentado antes cuando lo veíamos es cuando se pone a hablar el Mac. Claro, es que aquello ya sí que, o sea, es como que lo peta, o sea, porque en 1984 un ordenador que es capaz de tener pues una voz sintetizada, Es que es una pasada.
En la accesibilidad, bueno, y en todo. Es que ya le ponía una distancia de lo que estaban haciendo los demás.
Yo recuerdo que en mi primer PC, que es del año 83, todavía el tema de sonido no llevaban sonido. Tenías que comprarte una tarjeta de sonido, Sound Blaster o algo así. Era un opcional que poca gente tenía, te lo tenías que poner aparte. O sea, por defecto, un PC 10 años después no tenía sonido. Más allá del pi.
Sí, tenía los beeps y demás. Sí. Yo recuerdo un Amstrad también antiguo que tenía ya como cuatro, o sea, era polifónico, o sea, podía hacer beeps en cuatro canales. O sea, con lo cual tenías una mínima polifonía. Y aquello ya me parecía la remega hostia, ¿sabes? Sí, porque estabas acostumbrado a tener un beep de una nota y ¿sabes? Y como monofónica, ¿sabes? Era como un monotono, no era ni un politono lo que tenía.
Bueno, y la gran diferencia también, porque hemos hablado mucho de la interfaz gráfica, pero no lo hemos mencionado, es el ratón. O sea, la introducción del ratón por primera vez como un elemento de trabajo del día a día. O sea, hasta entonces todo era teclado. Bueno, entonces, y muchos años después, para muchos equipos, pues sí, siguió siendo solo teclado.
Sí. Y sigue siendo
la extensión de la mano tocando la pantalla a través del ratón, esa metáfora. Pues
y además es que es el dispositivo apuntador que no se ha superado.
De hecho, ha tenido que venir Apple a revolucionar y volver a cambiar el paradigma y decir, no, como dijo Steve Jobs, no, si siempre hemos tenido el mejor puntero en nuestras manos, ¿no? Y entonces a partir de ahora todo va a ser interfaz táctil. Y ahí está Apple intentando llevar el táctil a los ordenadores portátiles, ¿no? En sus teclados y en sus trackpads y todo.
Claro, sí, el problema de la interfaz táctil en el ordenador es que la pantalla es muy grande.
Y entonces, es muy incómodo.
Y es súper incómodo.
Son movimientos que implican muchos músculos, claro, muchas partes del brazo, que acabarías agotado en el mejor de los casos. Sí, y con dolores o alguna enfermedad en el peor, por el hecho de que tienes que, digamos, yo me acuerdo cuando estudié ergonomía en la carrera, los tipos de movimientos se clasifican según los músculos o las partes que tienes que mover, ¿no? Entonces, cuanto menos tuvieras que mover, si solo es la punta del dedo, es mucho mejor que si es la mano, sí, mucho mejor que si es el brazo. Entonces, el mover todo el brazo para utilizar una pantalla, ergonómicamente es horrible.
Hombre, eso yo creo que lo hemos experimentado todo el que ha tenido, que además enlaza con otros episodios anteriores, un iPad durante mucho tiempo sujetándolo en la mano, sabe lo rápidamente que el brazo se resiente y dice, oye, esto, por favor, si no te importa, lo apoyas un poquito.
No hay nada más cómodo que un ratón, y además es que, aunque no parezca el ratón de Apple, el que tiene la superficie táctil, que es el
Magic Mouse,
como tiene la superficie que te hace un poco de trackpad, es que es una pasada la cantidad, o sea,
cuando aprendes a usar los gestos,
aplicaciones gráficas y no existe nada igual, porque yo con el trackpad hay muchas cosas que son súper incómodas, cosas de precisión. Y el ratón sin superficie táctil, pues es muy rápido para apuntar, arrastrar y demás, pero a la hora de hacer scrolls...
El scroll horizontal.
Todo eso es una bestiada, ¿sabes? Hostia, y el pulsar la tecla Alt y hacer un scroll y que te amplíe, que te haga el zoom, todo ese tipo de cosas, es que cuando te aprendes los gestos es bestial lo rápido que vas, sí.
Entonces, el ratón también ha sido una cosa que, vamos, ahora no se concibe un ordenador sin ratón o equivalente, ¿no? Porque hay gente que usa el trackpad, pero vamos, el ratón sigue ahí después de tantos años. Se ha mejorado, se ha puesto un lector láser, pero vamos, la base es la misma que salió entonces. Y otro punto también destacable para la época es que ya tenían módem, bueno, módem no lo tenía integrado, podías ponerle un módem de 300 bits por segundo. 300 bits por segundo, cuando la mayoría de nosotros hemos tocado, bueno, no sé vosotros, pero yo creo que la mayoría de los españoles ha empezado a ver lo que es un módem en el año 2000 o en el año 99, que empezaba, o sea, digamos, hasta entonces
empezó internet, los disquetes en el bolsillo. Cuando empezó a extenderse internet. No, era antes del 2000, ¿eh? Era antes del 2000, sí, cuando estaban los módems de 128K y 256 kbps, y yo incluso los llegué a ver antes en los periódicos, cuando tenían que hacían una especie como de, pues yo recuerdo que mandaban el mapa del tiempo, como con una especie de fax.
Claro, con un pero estás hablando de un sector profesional, una empresa, un periódico.
Sí. Y a partir de ahí sí se empezaron a hacer un poco de o sea, haciendo más popular con aquel rollo de los BBS, lo que era antes de que tuviéramos internet, ¿no? Aquellos los bulletin board systems, que pues, son un poco los precursores después, los foros y los chats y ese tipo de cosas.
Bueno, pues
madre mía, yo no tengo esa edad.
Recuerdo para los Macintosh.
Yo quería recomendar, antes de que cortes, la película Los Piratas de Silicon Valley, que es una película del año 99 o 98, que se han hecho películas posteriormente, pero más tema... O sea, yo creo que es la que más se centra en el tema técnico. Sí. Pues es muy recomendable, Los Piratas de Silicon Valley.
Y sí, además en su día recibió la aprobación del propio Steve Jobs, como que había representado aquella competencia entre... ¿Cómo nació aquella competencia entre Microsoft?
Sí, hombre, y Apple, claro. Y además él quedaba mucho más cool y más guay que Bill Gates, ¿no? Entonces también yo me imagino que aquello le gustaba.
Sí. Bueno, pues es lo dicho, amigos, nos retiramos ya, simplemente queríamos estar con vosotros hoy. Seguramente muchos vais a ver, si no hoy, mañana, el vídeo del lanzamiento o la presentación del Macintosh hace 37 años, en 1964. Vamos a mencionar también el anuncio que se hizo tan famoso. Pero sobre todo queremos terminar recordándoos la cara de extrema felicidad, de satisfacción inconmensurable que, como el propio ordenador decía, tenía el padre del Macintosh, Steve Jobs. Un saludo cordial. Si queréis dejarnos comentarios en las redes, nos encontráis en Twitter, en Facebook o en LinkedIn. Y si nos dejáis un comentario en alguna noticia en la web de facmac.com, siempre será bienvenida. Sugerencias, críticas y halagos, como no. Hasta pronto. Gracias.
Hasta luego.